celebrando mayo, mes nacional de la radio. Como un servicio público de Radio Tiempo y el doctor Wilfredo Santa, les presentamos el programa Ya No Está Solo, con temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. Y ya con ustedes, el doctor Wilfredo Santa y el tema de hoy.
Saludos amigos que me escuchas. Gracias por recibirme una vez más en sus hogares. Aquí, como todos los martes, en este su programa Ya No Está Solo. Hoy vamos a hablar de un tema que les va a agradar mucho, es el tema sobre los sentimientos. Y vamos a hablar sobre el tema del amor, la amistad, la intimidad, la tristeza, el tema de la soledad y el coraje si nos da tiempo. Y vamos a comenzar con el tema del amor. El tema del amor es probablemente el más interesante universalmente para el mayor número de personas. Sin embargo, las ciencias de psicología y psiquiatría, supuestamente dedicadas a la conducta humana y su disfunción, pues parecen un poco, ajenas o evitan tener que considerar el amor como un tema de mucha investigación o interés. La palabra amor simplemente no es aceptable en los planteamientos científicos. La mayoría de los expertos en la conducta, cuando hablan de amor o de estar enamorado, sí se atreven a hacerlo, simplemente sonríen, a veces hasta avergonzados y tímidos, y remiten el tema a los poetas o a los filósofos, ya que no es científico. El amor hace que gire el mundo, pero los científicos han optado por bajarlo cuando el mundo se detiene. A principios del siglo XX, Sigmund Freud se negó a tratar el tema diciendo que no había suficiente conocimiento para hacerlo. Y recientemente, un líder del Senado estadounidense, William Proxmire, presionó tanto a la Fundación Nacional de Ciencias que este prestigioso grupo que estaba haciendo una investigación sobre el tema, pues le retiró su apoyo económico a las personas y a los psicólogos sociales que estaban investigando el amor. Y dijo este senador, William Proxmire, dijo lo siguiente: enamorarse no es una ciencia. No quiero saber por qué me enamoro. Es mejor dejar algunas cosas como un misterio. Es mejor ser ignorante. Eso dijo él. Algunas corrientes psicológicas han llegado al otro extremo, al cientificismo. Se han ido al otro extremo. Por ejemplo, en una revista de psiquiatría, un autor comentó sobre el amor y dijo lo que era el amor. Dijo que era un estado alterado de conciencia que tiene rasgos marcados de psicosis temporal. Un estado mental indefinible, incontrolable e irracional. Eso lo dijo un psiquiatra en una revista de psiquiatría. Otros autores, principalmente los conductistas, incluyen categóricamente la posibilidad de abordar científicamente el componente emocional del ser humano, como el amor. Por ejemplo, James Driver, en su directorio de psicología, dice lo siguiente sobre el amor: es un sentimiento típico que implica atracción o afecto por un objeto, cuya idea está emocionalmente coloreada cuando quiere que aparezca en la mente. Y es capaz, como ha señalado otro psicólogo llamado Chang, de evocar cualquiera de las emociones de la gama de las primarias, de acuerdo con la situación en la que el objeto está colocado o representado. Qué complicado, ¿verdad? Lo pone. Parece más una definición de esas de rebuscada, pero no se entiende. El psicólogo canadiense John Lee, en una extensa investigación dentro de 8 culturas, descubrió que cuando sus encuestados describieron el amor, querían decir que su experiencia correspondía, o la enmarcaba, mejor dicho, en una de las 6 siguientes categorías. El primer grupo donde enmarcaban el amor era amor a la belleza, deseo y pasión. El segundo grupo de los que enmarcaron el amor decían que era amor obsesivo o delirio. El tercer grupo era amor juguetón. El cuarto, amor altruista. El quinto, amor utilitario. Y el sexto, amor fraternal o tierno. Se pueden hacer clasificaciones a una extensa investigación. El diccionario de la lengua española ofrece 14 definiciones del amor. ¿Ustedes se imaginan? La mayoría mutuamente exclusivas. Mientras que la Biblia se gana el premio de la diversificación, en la Biblia aparecen 32 palabras distintas. Hebreas, griegas, arameas. Y son traducidas todas esas 36 como amor. O sea que ahí sí que hay definiciones. Así que ustedes ven la variedad de definiciones y de opiniones, pero lo que dijo Mark Twain, refiriéndose a la subjetividad del amor y a su interpretación como dependiente de la individualidad, dijo: cada uno sabe tanto sobre el amor como cualquier otro, y tal vez más. Interesante, ¿verdad? El otro concepto, el de la amistad, pues parece que es igualmente indefinible, parece ser independiente del amor en algunos casos y dependiente del amor en otros. Algunos autores opinan que la amistad es un primer paso hacia el amor. San Agustín, por ejemplo, habló de la amistad como la más alta forma de amor. Muchos consideran que un amigo es cualquier conocido útil, pero otros dicen que es totalmente estructural. El hindú Santayana decía que las amistades representan aquella parte de la raza humana con que uno puede ser humano. Pero con ansiedad esperamos que alguien nos diga que el amor es esto o lo otro, que el amor se define como tal o cual cosa. Pero la respuesta se encuentra en el mismo lugar en que recogimos esas gotas de agua que conforman nuestro mar de emociones y sentimientos, en el amor mismo. Así que es importante aclarar que estamos hablando de un tipo de amor específico. Hay amores, un tipo de amores, como lo que ya describimos, como el amor erótico. Este difiere del amor que tenemos hacia nuestros amigos, padres, incluso hacia ciertas características a las cuales regresaremos más adelante. Pero también es importante señalar que las características variables y factores que encontramos en el amor no son el amor en sí mismo, sino que son las características variables y factores que encontramos en el amor. Por lo tanto, la intención no es definir el amor, es nada más que comprenderlo. Este tipo de amor erótico es distinto a cualquier otro tipo de amor, es único. Este tipo de amor implica atracción física y va dirigido a una sola persona entre muchos otros factores. En el amor verdadero existe una unión, es decir, el amor idílico, en que parecemos estar enamorados del amor y pretendemos amar a una persona, aunque en realidad ni la conocemos, no puede ser considerado como amor. El amor se da solamente en fusión, en un compartir. Es posible que nos atraiga enormemente esta otra persona y que nuestro deseo la mantenga viva en nuestra mente. Es posible incluso que tengamos un mundo construido a su alrededor y un futuro planeado a su lado. Algo que también se siente confortante. Hasta ese punto no se trata más que deseo e ilusión por una persona que aún es objeto nuestro. Pero el amor es un arte que requiere de esfuerzo, práctica y determinación. No se reduce al sentimiento de flotar en mil lucecitas o de sentir que ya explotó, va más allá. El amor comienza con una ilusión que, por su incertidumbre, nos mantiene en un sube y baja de emociones, ansiedad y nervios. Sigue con una resolución a esa incertidumbre. Una descarga de toda esa energía que ya rebalsa. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Bueno, pero para entender las diferentes etapas del amor, y más que todo, aquellas que siguen a la incertidumbre y a la descarga de esas emociones, pues vamos a movernos a las etapas iniciales, a la etapa de continuidad. Sabemos que el amor se siente físicamente y no solo en la mente. por lo que en cada etapa mencionaremos algunos de los elementos que funcionan allí adentro cuando estamos enamorados, pues el amor es tanto una emoción como una idea, tanto algo natural o divino como una creación del hombre. Antes de ver por primera vez a la persona de nuestra vida, nos hacemos una idea de lo que nos gustaría en ella, de lo que nos gustaría que causara en nosotros, las cosas que haríamos juntos, las que haríamos separados, e incluso hacemos cosas por respeto a ellas, y les guardamos cosas a las que nadie más tendrá acceso. Todo esto cuando ni siquiera las conocemos. Les guardamos un espacio, un vacío, que esperamos llenar cuando nos encontremos. Luego, vemos los ojos de esa persona y suspiramos. Llenamos el vacío en nuestros pulmones, como describe Carl Jung. El encuentro de dos personalidades es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si existe la reacción, ambas se transforman. Este contacto de ojos causa que nuestro corazón bombee una corriente de moléculas que causa el que se acelere en la velocidad en que fluya la información a través de nuestras células nerviosas. Ese químico nos envuelve en una euforia, un estado de rejuvenecimiento y optimismo después de fluir por todo el cerebro. Este es un sentimiento casi adictivo que buscamos esperando cada llamada telefónica y cada encuentro casual por un pasillo, por un corredor, por una playa, por una ciudad, por una calle, en una plaza. Entonces es cuando logramos comenzar a llenar aquel vacío, cuando comenzamos a descargar toda aquella energía y resolver aquella incertidumbre. Normalmente, durante esta etapa, nos hacemos novios y nos mantenemos en ese estado eufórico y de total satisfacción por un buen rato, por un buen tiempo, por un año, dos. Así como cualquier otra sensación, esta es fugaz, va desvaneciendo con el tiempo. Por definición, este sentimiento de incertidumbre que al fin alcanzamos no puede haber estado allí por siempre ni seguir para siempre. En algunas investigaciones en las que se mide esos niveles en que sube la presión sanguínea y la sangre de las personas durante las diferentes etapas de enamoramiento, se ha encontrado que disminuye a niveles normales en un tiempo de aproximadamente 2 años. Entonces, ¿el amor dura 2 años? No, el amor no dura 2 años. Y este sentimiento, tal cual, dura 2 años. Pero este sentimiento no es el amor, aunque forme una parte muy especial de él. Es entonces cuando el amor ha comenzado y está apenas levantando el vuelo. La persona ya no está en un estado de ceguera y es más libre de escoger, aceptar a su pareja y entregarse a ella. Esa capacidad de escoger es uno de los factores más importantes ante el amor, fíjense. Es de esta decisión y de cuán sincera sea esa decisión que va a depender la continuidad del amor por muchos años. La etapa más verdadera y especial de todas, la verdadera obra de arte. Es una decisión que implica mucho, si no es por esa persona con quien nos queremos decidir, no lo debemos hacer. No está mal el no hacerlo, al contrario, estaría mal hacerlo. Claro, es una decisión difícil que tiene que ver con el resto de nuestras vidas. Puede que nos falte un tiempo el decidirnos continuar o no. Este es un tiempo de decisión del cual también derivan emociones y sentimientos hacia la otra persona. Esta es una decisión que se toma ya como un todo. No es ni de uno ni del otro. Los dos deciden hacer uno o llegar hasta aquí, convertirse ambos en uno con el universo. Una vez decidimos, comenzamos a forjar y a vivir ese amor, a recolectar gotas para nuestro océano, para nuestro lago, para nuestro mar. Confiamos en la otra persona. La otra persona confía en nosotros. Aceptamos a la otra persona tal y como es. Ella decide aceptarnos también. Se cierra un acto silencioso de respeto y perdón mutuo, de vivir el uno para el otro y de libertad. Es a quien amamos que otorgamos el derecho de mostrarnos quiénes somos, como decía el filósofo cualquiera. Ser es ser percibido. Esta etapa del amor nos permite comprender por qué la historia nos ha llevado a la monogamia, por qué escogemos a una pareja y queremos que ella nos escoja solo nosotros. ¿Quién soy? Pensemos por un momento en esa pregunta y nos damos cuenta que en gran parte somos de acuerdo al mundo que está allá afuera. Soy un estudiante en función de los profesores. Soy un buen amigo. Solo podemos ser buenos o malos amigos dentro de una cultura específica o interactuando con la demás gente que nos rodea. Y soy un alma en el universo. ¿Quién somos? ¿Para quién y en qué situación? Esta sería nuestra respuesta más adecuada. Cuando formamos parte del amor, somos un ángel, el más especial de todos en los ojos de la otra persona. Utilizo el término ángel como un ser único, especial y casi perfecto ante nuestros ojos, y no en términos de divinidad. Esta persona es el ángel que nos abre las puertas del cielo, y eso es ella o él para nosotros. De modo que aceptamos nuestro ser tal y cual, y como nos lo muestre nuestra pareja. De esta manera somos nosotros y somos nuestra pareja. Las dos personas más importantes en el universo, el uno para el otro. De esta manera cada persona en el mundo se va convirtiendo en un ángel ante el amor. Y todos podemos conocer de cerca el cielo, aquí en la tierra. Esto sería imposible sin nuestra libre decisión por una persona. En esta etapa de continuidad vivimos en equilibrio, logramos la intimidad, la empatía, la interdependencia que poco a poco nos va llenando el vacío. Nuestro cuerpo se alimenta de un nuevo químico tranquilizante y profundo, como también describimos en amor. Al recostarse nuestro corazón derrama infinidades de endorfinas, provocando un sentimiento que nos recuerda cada segundo que somos uno con nuestra pareja, que ella es nuestra compañera, nuestra amiga, nuestro romance. Entonces contamos con las bases fundamentales para seguir creciendo como personas que se funden en una y crean una nueva libertad. Así que, después de este tema tan bonito del amor, vamos a hacer una breve pausa.